Y le damos la bienvenida a Marco Antonio Caponi, que hizo la película Asfixiados, la protagoniza junto con Leonardo Sbaraglia y Julieta Díaz, y Zoe Hochbaum. Horacio, ¿te gustó esa peli?
La pasamos muy bien, es muy divertida la película de un matrimonio que no se lleva del todo bien, deciden salir a navegar para, no sé, despejarse, qué sé yo. Invito a un amigo, el personaje que interpreta Leonardo Sbaraglia, Nacho, que va con su novia, una novia con la cual tiene una diferencia de edad, pero parece un tipo muy canchero, muy piola, muy libre, hasta que en un momento no es ni tan canchero, ni tan piola, ni tan libre, o que es Ramiro, o se lo podemos preguntar al hombre que lo interpreta, Marco Antonio Caponi. ¿Cómo estás, Marco?
Hola, ¿cómo andas?
Gisela, Carla Zulanowski, te saludamos.
Hola, ¿cómo andas, Gisela? Hola, Carlos. Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien?
Todo bien. ¿Está bien eso que digo de Ramiro?
Sí. Para mí es una postura, pero también un intento de ir hacia nuevas aguas.
Claro, o sea, pareciera como deconstruido, diríamos.
Es moderno.
Yo creo que, en realidad, o sea, si tengo que opinar como si no estuviera en la película, él es una persona que no está cómoda ni con su pelo, ni con su ropa, ni con estar ahí fingiendo una cierta relajación. O quizás sí, pero bueno, no está tan descontracturado ni deconstruido. Me parece que la relación que empieza a tener con Cleo, que es el personaje que hace Zoe, lo invita de alguna manera a ir hacia un nuevo lugar. Está entrando ahí, pero todavía está en una especie de esfuerzo para llegar a hacer eso.
Asfixiados es muy interesante porque es una comedia, tiene cosas, rasgos de una comedia que por momentos parece que se va a poner muy oscura, y me imagino que debe haber sido también todo un desafío porque sucede buena parte arriba de un barco.
Sí, bueno, casi todas sucede arriba de un barco. Después sucede en estudio algunas cosas, como las noches y todo eso, pero estuvimos 10 días en pleno viaje en barco, filmando, o sea, viajábamos a tierra a la tarde y volvíamos al otro día, así que fue una experiencia muy divertida y también muy, muy intensa, porque que se te mueva el barco todo el tiempo es complicado para un set, para... Vos pensás que ese barco tiene una distancia, si bien es grande, nosotros cuatro ya se nos ve que no sabemos dónde ponernos, imagínate cuando estaban... el sonido, dirección, todos ahí arriba escondiéndose.
Y encima, ¿cómo lo llevabas? Porque viste que hay personas que no les pasa nada, pero hay otras personas que se la pasan mareados y descompuestos.
No, yo la pasé pésimo, así que con eso te digo todo.
¿Tomaste pastillas de esas para el mareo y todo eso?
Tomé todo, pero tomé tanto que después me dio una erupción alérgica en toda la piel, así que... No. Filmar, la gente piensa que de volver a ver y dice, ay, qué bien se la pasa. Filmar siempre es morirte de frío, morirte de calor.
Perder mucho tiempo también, qué largo que son las jornadas.
Morirse de aburrimiento también.
Pero eso también hay que entender una cosa, para uno poder entrar en el barco y que esté todo el océano liberado, tenés que ir en fechas donde no vaya gente, y esas fechas son, nosotros fuimos en noviembre, pero hace frío ahí, o sea, uno
se... Claro, y vos estabas canchero, malla, una camisita abierta, y evidentemente hacía un 20 grados.
No, congelado, el viento era como el enemigo número uno, después el mareo, después los vómitos, todo era gel. Pero bueno, todo eso, imagínate que de la única manera que uno puede sobrevivir a eso, que tampoco es tan grave, ¿no? Pero digo, para ponerle una nota ahí divertida, era la buena onda que teníamos y las ganas de hacer la película, así que nos las pasamos súper bien.
Eso se nota, se nota que hay buena onda y que sucedía algo interesante en la película, que sigue estando en cartelera, que va por su segunda semana, si yo mal no recuerdo, y que es una buena alternativa para quienes tengan ganas de ir ahí. Está Leonardo Sbaraglia, está Julieta Díaz, está Zoe Hochbaum, está Marco Antonio. Y aparece Natalia Oreiro. Igual a Natalia Oreiro aparece en celular, no se vayan entusiasmando, está en un celular y hace participaciones haciendo de Natalia Oreiro, ¿no? También.
El famoso cameo
agrandado. Marco Antonio, aparte, tiene un montón de cosas para charlar. Yo sé que la excusa fue hablar de Asfixiados, pero vos también tenés una carrera intensa, y como hablabas de lo que es el rodaje, también está lo que es teatro, ¿no?
Sí, estoy ahí con mi unipersonal que siempre, nada, va saliendo a la batalla cuando encuentro fechas, cuando tengo disponibilidad entre rodaje y rodaje y todas esas cosas. El romance El Vaco y la Vaca se llama, es una obra escrita por Gonzalo de María, toda en verso, muy divertida, porque la gente piensa que es en verso, entonces lo que nos propusimos hacer del verso un juego de malabares y poder contar esta historia que es una especie de Martín Fierro, pero de un gaucho que huye de la ley por tener romance con una vaca. Entonces en ese contrapunto aparece un absurdo maravilloso entre la fantasía y la alucinación gaucha y una supuesta realidad que nadie va a poder comprobar. No hay rastros. Así que bueno, ya con eso estamos.
¿Y esa obra dónde está? ¿Dónde la podemos ver?
Está en Dumont, Santos Dumont, 4040. Justo este mes no estoy, ahora estoy viendo si agrego una fecha el miércoles 19 de abril. Estoy justo en eso, definiendo ahora a ver si me coincide la fecha. Pero voy como así, es muy muy esporádico. Cuando tengo una posibilidad de hacer un fin de semana hago, cuando tengo cuatro hago cuatro, cuando puedo hago una. Pero bueno, cualquier información en Alternativa Teatral, buscan El Romance del Vaco y la Vaca o mi apellido, Caponi, y ahí se puede llegar al espectáculo.
Bien.
Y si no, en las redes sociales, también ahí Marco A. Caponi en Instagram y arroba El Romance del Vaco y la Vaca en Instagram. También pueden buscar información que apenas yo la tengo, la actualizo y bueno, salen a la venta las entradas.
Bueno, y te tocó además en los últimos tiempos trabajar dos veces con Sbaraglia, en El Gerente y ahora en Asfixiados. Por ejemplo, en el medio del mar o de no sé dónde estaban, ¿de qué hablaban cuando no estaban filmando?
Mirá, con Leo nos hicimos muy amigos en esta película. De hecho, El Gerente fue un poco ya el resultado de esa amistad también, como de seguir compartiendo set, porque nos llevamos muy bien trabajando, nos llevamos muy bien afuera del trabajo, compartimos mucho criterio. Leo es muy divertido y a mí me gusta hacer reír a la gente, así que estábamos todo el tiempo, yo creo que no hablábamos de nada en profundidad, pero que nos reímos todo el día de cualquier cosa. Cuando está filmando está como poseído de alguna manera, por alguna especie de, no sé qué es, se me viene como algún bufón, algo que hace que uno tenga que estar ahí dándose fuerzas para actuar. Entonces en esa dinámica nos moríamos de risa con Leo. Ensayábamos mucho, a él le gusta mucho ensayar, a mí también, así que trabajamos mucho, mucho sobre las escenas, sobre la búsqueda de del realismo, de lo vincular. La verdad que nos lo tomamos como, digo, con mucho profesionalismo. De hecho, a mí una de las cosas que más me gusta y que más me gustó de Leo fue eso, ver cómo no para de trabajar, pero no porque esté trabajando todo el tiempo, sino porque él, cada tiempo que tiene, aprovecha para pulir su laburo, para construir mejor la película. Entonces, bueno, uno está filmando y te imaginarás que se desplaza todo, la familia, todo, para estar ahí en el medio del lugar que te toque. Entonces, bueno, aprovechar ese tiempo para hacer mejor nuestro trabajo. Y así lo tomamos. Después, bueno, teníamos algunas salidas que nos divertíamos mucho, a ir a cenar, pero siempre, siempre trabajando mucho. Y desde ahí nos hicimos muy amigos. Vamos a seguir trabajando juntos, así que estamos muy contentos.
¿Cómo estás, Marco? Te saluda Ingrid Beck.
Hola, Ingrid.
Te quiero preguntar por Yossi, porque te vimos haciendo ese papel de un tipo bastante, digamos, malo, vamos a decirlo.
Oscuro.
Oscuro.
Mala persona. Servicio.
Condenable.
Servilleta, ¿qué querés?
Todo, 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 lo que quieran. Le pueden poner cualquier descalificativo que le va a entrar.
Bueno, un poco que nos cuentes esa experiencia, ¿qué te quedó de esa historia y qué sabemos de lo que viene?
Mirá, sé que se estrena ahora este año la segunda parte, uh-huh. Que si les gustó la primera, la segunda va a ser espectacular, pero espectacular, está bárbara la serie, estamos muy contentos, ya la filmamos. O sea que están terminando de afinar las cuerdas ahora, no deben estar más que en ese proceso de pulir y pulir y pulir, pero bueno, nada, una experiencia increíble, un personaje nefasto, que es una hermosura encarnar, porque poder meterse en la piel de esa oscuridad que lamentablemente no es 100% ficción.
Claro, no, eso te iba a decir, es muy realista.
Es muy realista, bueno, está basada en un hecho, uh-huh, en un hecho verídico, digo, en una historia real, la de uh-huh, Yossi Pérez, obviamente ficcionalizando porque, digo, se utilizan nombres de ficción y todo eso, y también porque es más rico, o sea, lo lindo me parece que es agarrar la realidad y transformarla en una ficción, y en eso te existe la posibilidad de crear personajes que puedan estar entre nosotros, que de hecho yo creo que Garrido es alguien que existe, o la sumatoria de varios que uh-huh, existen, porque también es eso, ¿viste? En la serie hay que ir condensando a veces, y lo importante es que se pueda contar la historia lo más genuina posible. Entonces, este Garrido, en la segunda se las trae, muy difícil, muy, ahí lo van a odiar de verdad.
No, ahora lo queríamos un montón, quédate tranquilo.
No, bueno, pero en algún punto podía sentir algo de empatía.
No, tipo hermoso.
Bueno, pará, yo tengo que sentir empatía, yo tengo que querer al personaje que voy a hacer.
Claro.
Yo tengo que sentir que tiene la nobleza.
De que cree en lo que hace, más no sea en la guita.
En la guita, pero o lo puedo defender desde otro lugar también. Digo, él es un tipo que es noble al trabajo que realiza. O sea, no realiza un trabajo honesto, no realiza un trabajo blanco.
Pero lo
al
hace
contrario.
Bien. Claro. Pero si lo hace, lo hace bien.
Claro, eso es lo que le recrimina a Yossi todo el tiempo, que le dice, dale, que ahora te vas a creer, te comiste el personaje. Dale, dejate de joder. Acá venimos a hacer las cosas mal, no las venimos a hacer bien. Y está buenísimo que sea así. Digo, entonces, en algún punto, lo digo como contrapunto, digo, es difícil generar que te odien con algo que, con un personaje que es tan malo, está bueno. Ahora, generar que encima, en algún punto, lo quieran el personaje me parece perturbador, sí, para el espectador.
Marco Antonio, me dice la producción que también sos padrino de el cine imperial de Maipú, sos de Godoy Cruz, pero quería saber si Asfixiado se ha dado en el cine imperial de Maipú.
Soy padrino, pero como todo padrino estoy en una etapa donde los tengo un poquito abandonados, voy a ser sincero. Viste que lo vincular siempre es así. Hay un momento donde estoy, no tengo idea si la han pasado, supongo que la van a pasar. Es un cine hermoso que está ahí en Maipú, que lo han reciclado todo, que pertenece al espacio Inca, y parece el cine de Cinema Paradiso, ¿no saben qué bonito que es?
Qué lindo.
Es muy hermoso, y se hace teatro, se hacen proyecciones, música, danza, bueno, se hace de todo. Fue una manera también de acercarme a sello su cariño. Fui un viaje y me terminaron haciendo padrino del teatro. Con mucho amor, ¿no? Y bueno, me gustaría ser un poquito más responsable, estar ahí más presente, pero bueno, no se puede estar en todo.
Por eso te lo recordamos.
Sí, quédate tranquilo que ya van a caer. Viste cómo son los ahijados, un día te caen de sorpresa.
Y bueno, Marco, voy a hablar con los padres primero.
Bueno, es una alternativa. Marco Antonio, te agradecemos este ratito, Asfixiados está ahí, esperamos con ansia a Yossi y hablaremos de cuando llegue el Baco, y otro día hablaremos de otros tantos personajes que has tenido de idas y vueltas, algunos que te han traído algún problema de salud y algunos que te han acusado de que estabas metiéndote en política y vos básicamente estabas laburando, ¿no?
Y bueno, pero es así, mira, nosotros trabajamos de actuar, no hacemos otra cosa, y lamentablemente todo se politiza, todo se lleva a otro negocio, porque la verdad la milanesa es esa, que de alguna manera todo le sirve a cualquiera para vender información, y esa información no importa si es verdad o es mentira, importa claro, que genere, que exista el contenido, que salga a la luz, que se desmienta, que vuelva a salir, que se desmienta.
Te buscamos un título.
Y de nuevo tenemos que hablar de una buena actuación, porque
si no, no
le hubieran dicho
igual
eso.
Igual no te pedimos el título para meterte en redes, Quédate tranquilo que para eso van a venir los del cine, que te lo van a reclamar.
No pasa nada, pero digo, como respondiendo un poco a esto, es como en su momento, ahora cambió todo mucho también, es como ya el juego se globalizó bastante, entonces no sirve eso, no sirve. A mí la prensa tiene que apoyar el espectáculo, no buscar mugre todo el tiempo para vender cualquier cosa. Y hablar de lo que menos se termina hablando siempre es como del trabajo, y todo se politiza. Después sí he tenido inconvenientes donde He defendido causas personales, como se deben haber enterado cuando pasó lo de Polka, esas cosas que no quiero hablar de eso, pero digo como para no omitirlo y nada, eso. Pero la única verdad es que yo me dedico a actuar. Mira, con esta película voy a decir algo. Vi mucho en las redes como, con estos actores kirchneristas yo no trabajo. Primero, yo no soy kirchnerista bajo ningún concepto, porque no sería muy caradura decir eso de mi parte cuando no milito. Segundo, si lo fuera, no tendría por qué condicionar el punto de vista del espectador con la película, digo. Entonces, de todo se hace lo mismo, de cualquier árbol se quiere hacer lo mismo. Entonces, es agotador porque nosotros sí. Hacemos películas para que la gente vaya al cine, se divierta, y nuestra posición o lo que nosotros querramos hacer o lo que nos pase con nuestros ideales, no tendría por qué infectar el trabajo o contaminarlo, porque termina contaminando, porque termina siendo contraproducente, ¿no? Entonces, ¿qué genera eso? Que después quienes están en la cima de la ola no dicen ni a, no hacen, o sea, no se paran en una especie de medio donde ni opinan de las cosas, no se puede decir nada, no se puede hacer nada porque todo es tergiversado. Entonces, nada, uno se termina corriendo, es como, bueno, vayan al cine si quieren, vayan al teatro si quieren, si no les gusta como pienso no me sigan.
Porque ahí terminan ganando los trolls y todo eso. Bueno, muchísimas gracias también por contarnos esto, muchísimas gracias por esta entrevista, Marco, y te estamos viendo y esperando yo sí también, ¿dale?
Dale, gracias. Y los trolls no existen, hay que darse cuenta, son maquinitas, así que no hay que darles identidad, y justamente hay que pensar menos en las redes y entender que es un juego. Todo es un show, todo es comunicación y hay que hacer eso, nada más. Besos.